Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Niños, niñas, familias, todos nuestros oyentes y tú que nos escuchas del otro lado de los audífonos. Qué lindo reunirnos otra vez acá, encontrarnos a través del sonido y sobre todo para hablar de una época tan apasionante y bella como es el romanticismo. De hecho, tanto hay para hablar de ella que decidimos hacer este episodio en dos partes. Así que no te vayas cuando terminemos acá. Viaja al episodio 6, en el que seguiremos encontrándonos con los sonidos del romanticismo y su impacto en la historia musical. Yo soy María Isabel Quintero y te acompañaré en cada uno de los episodios de Batuta Podcast. El romanticismo es la etapa de la música que va después del clasicismo. ¿Te acuerdas que hablábamos de Mozart, Beethoven, de Haydn, con sus sorpresas y bromas musicales? Una época ilustrada y de compositores que han marcado la historia hasta nuestros días. Pero con los giros que da la vida, no te creerás esto. El romanticismo es justamente una respuesta, un movimiento cultural y social que abarca la mayor parte del siglo XIX y que nace en Alemania hacia 1770 como crítica al racionalismo dominante de sus predecesores. El romanticismo comienza justamente por esos años con un movimiento literario juvenil llamado Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu y que, como su nombre lo dice, manifiesta el cansancio de los jóvenes hacia la rigidez y uniformidad del pensamiento racional promovido por la Ilustración y el neoclasicismo. Con el Sturm und Drang o tormenta e ímpetu, llegaron otros aires y con ellos una nueva libertad creativa para los artistas. En las obras literarias se relataban conflictos propios de la lucha entre el corazón y la razón. La literatura romántica rompió con las normas establecidas, promoviendo así un pensamiento revolucionario basado en el anhelo de cambiar dramáticamente la realidad. Un exponente de ello fue Mary Shelley, autora del monstruo más famoso de los últimos tiempos, Frankenstein, quien pronuncia la conocida frase: "Yo era benévolo y bueno, la miseria me hizo malo. Hazme feliz y de nuevo seré virtuoso". Un reflejo de las ideas que empezaban a circular en Europa. Y bajo el influjo de todos esos movimientos estaba precisamente Ludwig van Beethoven, quien te anticipé en el episodio anterior que estaba como, ¿cómo llamarlo? Como entre dos mundos, si así quieres, el clásico, al que pertenecen varias de sus obras, y el romántico. De hecho, se dice que de su profesor, Christian Gottlob Nietzsche, no solo aprendió sobre composición, sino también a disfrutar de la filosofía y la literatura con autores como Kant, Schiller y Goethe, que promovía un cambio en el arte que permitiera emocionar y conectar al ser humano con sus pasiones. Ejemplo de ello es la sonata número 8 en do menor opus 13, publicada en 1799 y más conocida como La Patética. Ni tan romántico Beethoven, ¿no? Bueno. Bueno, pero más allá de los motivos personales e intríngulis amorosos que la anteceden, sabemos que esta es la única sonata a la que Beethoven le puso nombre, y su título denota una pasión atormentada, profunda y dolorosa que se percibe en el primer movimiento, cargado de emoción, con muchos recursos rítmicos y armónicos. Escuchemos un fragmento del primer movimiento de la sonata patética de Beethoven en interpretación de Vladimir Ashkenazy. Pero Beethoven no solo estaba explorando la oscuridad y nostalgia de las pasiones frustradas en su música, sino también esas buenas nuevas de cambio que soplaban en Europa entre 1799 y 1804 y que él veía con esperanza. Napoleón Bonaparte había llegado al poder promoviendo la libertad de culto, la igualdad social y jurídica, la educación obligatoria para todos y los derechos a la propiedad, y finalizando así, o al menos eso parecía, con una época de incertidumbre y con siglos de feudalismo en Francia. Beethoven no era ajeno a todos esos cambios, que incorporó a su vez con sutiles transformaciones en el lenguaje musical y que, finalmente, le abrieron la puerta a la estética del romanticismo. De hecho, podríamos decir que una obra que se convirtió en un antes y un después de la historia de la música es la Sinfonía número 3, o La Heroica, que escribió entre 1803 y 1804 como homenaje al recientemente posesionado Napoleón. Sin embargo, al sentirse traicionado Beethoven por la autoproclamación de Napoleón como emperador en 1804, decidió tachar el título con tanta fuerza que rompió el lápiz y atravesó el papel. En su lugar, escribió Sinfonía Heroica, compuesta para celebrar el recuerdo de un gran hombre. Pero sin duda no podríamos entender el romanticismo sin entender antes su movimiento literario, que con tanta fuerza buscó expresar los sentimientos y emociones, prefiriendo a las pasiones antes que a la razón, e irradiando con sus ideas a la música y a las artes visuales. Es en el romanticismo que se descubre la identidad individual del artista y la importancia de tener una huella propia en la obra de arte. Los autores quieren ser tan creativos como la naturaleza. Se busca la espontaneidad, la intensidad y la originalidad. El artista debe ser un genio y su talento innato, ¿sabes? A veces pienso que nuestra época es tan hija del romanticismo como del clasicismo. ¿No ves en ambas muchas de las ideas que circulan hoy en día? Incluso algunas que tú o yo podemos tener. Bueno, pero volviendo atrás, otro compositor que bebió en gran medida de la literatura para sus propias creaciones fue el austríaco Franz Schubert, con sus más de 600 lieder o canciones breves basadas en poemas. Un ejemplo que a mí me encanta particularmente y que has venido escuchando acá de fondo, muy suavecito, es el Lied Gretchen am Spinnrade, o Margarita y la Rueca, escrita en 1814 y basada en la obra Fausto de Goethe.
Sí, vivo completamente entregado a esta idea. Esta es la conclusión suprema de la sabiduría. Solo merece la libertad, lo mismo que la vida, el que tiene que conquistarlas día a día.
Ah, Ante esa ruptura con los paradigmas, reglas y esquemas anteriores, los músicos tienen más libertad que nunca para componer. La orquesta sinfónica crece en número de músicos en variedad de instrumentos de viento, como el pícolo y el corno inglés, el contrafagot y la tuba. También se amplía la sección de la percusión. Todo lo anterior para cumplir con las exigencias de los compositores y plasmar una gran gama de sentimientos y emociones. En todo ese camino se va desarrollando paralelamente la música programática, esa cuyo objetivo es evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una historia, imagen o estado de ánimo. Nada fácil, ¿no? Uno de los promotores de la música programática fue el compositor francés Héctor Berlioz, quien en su propia vida representó valores del romanticismo, como su ansia de independencia artística y su gran originalidad. Entre sus obras más importantes se encuentra la Sinfonía Fantástica, escrita en 1830 para una orquesta conformada por más de 90 instrumentos, que incluían 4 arpas, 2 juegos de timbales, corno inglés, clarinete requinto, y que despliega una gran riqueza de combinaciones sonoras innovadoras que abrieron el camino para la sinfonía como espacio de máxima creatividad. Escucha conmigo un fragmento del segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica, El baile, en el que el protagonista, un joven músico, vive la obsesión por la mujer amada y atormentado la ve o se la imagina en todas partes. Ay, ¿y quién no ha soñado con estos bellos nocturnos de Chopin? Poética musical, como lo han llamado muchos autores, una joya del romanticismo. Federico Chopin fue un compositor y pianista polaco, hijo de un profesor y de una noble polaca, y considerado por todos un niño prodigio, como muchos de los otros compositores de los que hemos hablado en distintos episodios y que, como tú, empezaron desde muy jóvenes con la música. Desde los 8 años hizo presentaciones en los salones más elegantes de Varsovia, siguiendo la leyenda de Mozart y creando una propia. Chopin fue conocido por su refinamiento estilístico y manejo de las armonías y por la incorporación de modulaciones y cromatismos para enriquecer la expresividad musical. Oye, pero ¿sabes algo que es muy lindo de este recorrido que tú y yo hemos hecho por la historia de la música? Que conociendo el pasado nos damos cuenta de que los procesos no son siempre lineales y que el hecho de que venga una nueva época no significa que desaparezca o borre completamente la anterior, sino más bien que ciertas cosas van coexistiendo y transformándose de maneras insospechadas. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Ah, sí, porque me acordé de que, por ejemplo, creemos que es muy de nuestra época idealizar a ciertos compositores o intérpretes y seguirlos con club de fans y todo lo demás. Pero te sorprenderás al saber que esto era más que frecuente en el romanticismo y que, de hecho, Franz Liszt, el pianista, compositor y director austríaco, de origen austrohúngaro más precisamente, y para muchos el más grande pianista de todos los tiempos, gozó de estas mieles o torturas Uy. En sus conciertos, las personas se enloquecían por quedarse con sus pañuelos, guantes, mechones y hasta rasgaban sus ropas para guardarlas de recuerdo. La listomanía, como se le conoció, fue considerada una enfermedad que generaba desmayos e histeria colectiva. Y con el cuidado de que no caigamos nosotros bajo los efectos de la listomanía, escuchemos la Rapsodia Húngara número 2 en versión de Valentina Lisitsa. Y ya llegando al final de este camino romántico, al menos en su primera parte, ¿qué le hacemos si no puedo despedirme sin antes hablar de un género que nos ha acompañado como sombra desde el siglo XV y que envejece siempre bien, como has escuchado en los últimos episodios? ¿Sabes de cuál te hablo? Pues sí, de la ópera, la ópera, la ópera. Italia fue la cuna de la ópera romántica, que expresaba unidad, libertad y patriotismo como respuesta a la agitación política que vivió el país en el siglo XIX. La ópera italiana se impuso en todos los teatros de Europa con grandes exponentes como Verdi, Bellini, Rossini y Donizetti, una de las más interpretadas de todos los tiempos desde su estreno en 1883 es El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Creo que hasta a mis papás se las he escuchado en el baño. Es una ópera bufa o divertida en dos actos que trata de las peripecias que deben hacer una pareja de enamorados compuesta por el conde Almaviva y Rosina, quien es huérfana, para poder casarse. Pues su representante, el viejo Bartolo, los quiere separar. El barbero Fígaro los ayuda en este entramado amoroso, engañando a Bartolo y logrando que los enamorados finalmente se casen. ¡Qué novelonón, ¿no? Bueno, pero con el nombre seguro ya se te vino a la cabeza la ópera, ¿no? ¿Te suena Fígaro, Fígaro, Fígaro? Ah, dejemos que ella hable por sí sola mejor.
Bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, non mancherà. Sono il fatatun della città, sono il fatatun della città.
Que no se vaya esta alegría. Disfruta conmigo el aria La Donna e Mobile de la ópera Rigoletto de Verdi en la majestuosa interpretación de Luciano Pavarotti. Esta aria es considerada como la más célebre de todos los tiempos para tenor lírico y ha sido interpretada por los mejores tenores del mundo, como Enrico Caruso, Plácido Domingo, José Carreras y Juan Diego Flores, y también por varios de mis vecinos mientras se bañan. ¿Y por qué no? Si nuestros dotes musicales pueden salir en cualquier momento.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, infiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Pensier, pensier.
Y con este grande de grandes me despido de ti, pero hasta muy pronto, porque seguiremos hablando de romanticismo en el próximo episodio. Batuta Podcast es un espacio del Ministerio de Cultura en alianza con la Fundación Nacional Batuta, un espacio para ti, tu familia y todas las personas que quieran escucharnos. Y recuerda, como de nuevo nos enseña el romanticismo a través de Frankenstein, nada contribuye a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el que pueda el alma fijar sus ojos intelectuales. Espero que la música sea para ti esa brújula. Chao, chao. Madonna è mobile, tua piuma è vento, muta l'accento e di pensiero. Este programa fue realizado gracias a la investigación y asesoría temática de la maestra Catherine Surache, directora académica de la Fundación Batuta, a la edición sonora de Alejandro Correa, la postproducción de audio de Andrés Valencia, la dirección de proyecto de María José Peláez y a todo el equipo de comunicaciones de la Fundación Batuta. Mi nombre es María Isabel Quintero y te seguiré acompañando con mi voz en este viaje por la música.